Esta semana, en el episodio 34 de los podcasts de Olive, Inteligencia Artificial para Crear Podcasts, con el periodista y productor de Mote Radio, Johnny Guambaña Jaramillo.
La persona que diga que, por ejemplo, un locutor de radio no era inteligencia artificial porque me va a quitar el trabajo, yo digo no. A ti te va a quitar el trabajo otro humano que sepa manejar las herramientas de inteligencia artificial. Entonces,
todos tenemos historias por contar. Y en los podcasts de Olive, todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá, en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a la edición número 34 de los podcasts de Olive. Virtualmente nos conectamos con Cuenca. Yo estoy acá en la ciudad de Quito y mi querido amigo Johnny Guambaña, colega de periodista hace muchos años, él está en Cuenca, en la hermosa ciudad de Cuenca. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido a esta edición.
Hola Javier, buenas noches, buenas tardes para ti. Gracias, siempre es agradable conversar contigo y mucho más agradable es cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos por ahí y darnos un abrazo, porque claro sí. Digamos, no directamente, pero tenemos por ahí unos vínculos parentales, así es que
sí, todo conlleva
al gran aprecio que te tengo, que te tiene toda mi familia.
Dicen que el mundo es un pañuelito, así, entonces está en la manito así. Entonces, así es la vida.
Más Cuenca.
Y más Cuenca, claro. Oye, quería conversar contigo de un tema que está en boga. Te he visto haciendo experimentos con inteligencia artificial. Cuéntanos, ¿cuántas herramientas pagadas estás usando? Y si hay versiones gratuitas que tú estás usando para estos experimentos que estás haciendo.
En este momento estoy con un 90% de versiones gratuitas y una estoy pagando, que es el tema para hacer voz. ¿Por qué pagué? Porque, digamos, es un poco más la línea que a mí me gusta, que es el tema del audio, del podcast, el tema de la voz. Entonces, esa yo la pago para hacer mis ejercicios, mis experimentos. Yo he descubierto de que acorde a las necesidades que yo tenga o que tenga la persona, doy el siguiente paso a la versión de pago, que hay niveles, pues, ¿no? Pero siempre el primer experimento es con las versiones gratuitas, que son muy limitadas, pero bueno, te permiten sondear el camino.
Oye, entonces tienes una que te permite hacer un doblaje de tu voz, pero te vi últimamente usando una herramienta que te permitía también hacer un lip sync y una clonación de tu rostro en video. Cuéntame de esa experiencia, de esa herramienta.
Yo creo que el tema de la inteligencia artificial y la radio y el podcast, el mundo no se va a parar porque alguien considere de que es negativa. Porque aquí en Cuenca, por ejemplo, he conocido compañeros que han, colegas de radio sobre todo, ¿no?, que tienen ciertos reparos al tema del uso de la voz, la clonación, ese tipo de cosas. Y bueno, claro, hay que hacerlo responsablemente, pues no, y sabiendo a dónde uno se mete. Pero para mí es bastante importante estar metido en este tema, porque como digo, esto es una revolución que se está dando. Y como toda revolución, tiene cosas buenas y malas. Y con la formación que uno tiene, le apunto 100% a lo positivo, pues no, o sea, a usar las herramientas de diferentes tipos justamente para provocar sensaciones en ciertas cosas que incluso personalmente yo las he vivido con experimentos muy cercanos a mi realidad.
Bueno, estamos conversando con Johnny Guambaña, él es periodista, es corresponsal del canal ecuatoriano TC Televisión, en televisión. También hace algunos aportes a Radio Noticias Cuenca. También hemos visto, los que te seguimos, que muchas de tus notas son emitidas por medios muy tradicionales como La Voz del Tomebamba, Radio Antena 1, que no es tan vieja, pero tiene 22 años al aire, Radio La Voz de la Ciudad o 961 o La Suprema, como le llaman. Digamos, y así se replican tu cobertura periodística por muchas latitudes, ¿no? Y Johnny es el gestor de un proyecto innovador que se llama Mote Radio Podcast. ¿Estoy bien con el nombre o me equivoqué?
Sí, sí, es Mote Radio Podcast. Bueno, Mote Radio justamente es un nombre bastante localista, local, por decirlo así, ¿no? Pero justamente queríamos darle esa identidad. Porque así es el podcast es un producto de nicho, pero al mismo tiempo es universal. Entonces sí, por eso es Mote Radio, con la palabra clave, podcast.
Yo te iba a preguntar esto, ¿por qué en otras latitudes el mote, o la palabra, el mote que yo tengo, por ejemplo, es pulpo? Porque dicen que hago muchas cosas, entonces el mote equivalente a un apodo. Sí, entonces digo, eso en otras latitudes. Alguien me explicó otro concepto de mote que era como algo hecho manualmente, alguna cosa así. Me explicaron por ahí, creo que desde Argentina, alguien me mencionó. No me quedó muy bien claro qué es lo que me estaba, la historia que me contó alrededor. Pero digamos mote en el caso de Ecuador, este podcast está siendo grabado en Ecuador, por cierto. Entonces mote es el maíz cocido en agua. Y digamos está hervido de tal forma que se cocina y que se, de ser algo tan duro como el maíz, se convierte en algo tan suave. Y el mote molido luego lo puedes procesar, mueles el mote y puedes hacer un tamal, por ejemplo, aquí en el caso de Ecuador. Los famosos tamales lojanos. Entonces, digo, pensando en este, en ese bonito banner que tienes detrás de ti, que es Mote Radio Podcast. Johnny, estoy pensando en que tú y yo somos personas que hemos transitado primero por la radio, ¿sí? Y luego hemos llegado, digamos, a hacer esto que tiene que ver con multimedia, específicamente con audio y video. Digo, uno recibió la capacitación en la universidad, siguió los cursos, pero las limitaciones técnicas de esa época eran brutales. Yo te he visto cómo haces tú gran parte de tu cobertura con una microcomputadora como lo es un smartphone. Ahora, estos smartphones ya están incorporando inteligencias artificiales. De hecho, en tu chat de WhatsApp ya tienes una interfaz con la inteligencia artificial de Meta. Acaban de mandarme varias notificaciones desde Meta o desde Facebook diciéndome que cuáles son los parámetros, cómo debo buscar. Me están animando, pero lo han hecho en inglés. O sea, me da un montón de cosas de información en inglés y me tocaría traducirlo al español. Ya me has dado algunos atisbos, me has dado algunas luces. ¿Tú consideras que esta experimentación es muy importante y más para una persona que está trabajando, por ejemplo, en la Universidad de Cuenca? Tú estás trabajando como técnico docente en una de las universidades, sí, más antiguas del Ecuador, como lo es la Universidad de Cuenca. Vi una vez un estudiante de la Universidad de Cuenca que creo que tenía el labio leporino con el paladar hendido. Y tú hiciste un ejercicio donde pusiste estas muestras de la voz de él y se hizo la locución. Cuéntame esa experiencia, Johnny.
Sí, bueno, eso fue, yo creo que bastante bonito y bastante innovador, porque realmente yo he estado siguiendo el tema desde hace algún tiempo atrás y no se había hecho en ninguna de las universidades de Cuenca. Creo que fuimos los pioneros en ese tema y creo que seguimos un poquito en esa línea. Y claro, cuando yo ingreso como técnico docente en septiembre del año pasado, me encuentro primero con la buena onda, la buena energía que tienen los chicos jóvenes, ¿no? Pues de 19, 20 años, tienen un ímpetu tan, tan chévere, tienen una vibra tan chévere que digamos, te contagian, pues, ¿no? Y justamente por ahí había un estudiante que tiene el labio fisurado. Wow. Él se llama Ángel. Claro, o sea, entenderle a él era complicado, ¿no? Hasta ahora es un poco complicado. Y por ahí surgió la idea de que se haga la clonación de la voz. ¿Por qué salió la idea de la clonación de la voz? Porque una o dos semanas antes yo ya hice ese ejercicio y lo publiqué en mi Facebook. Mm. ¿Qué es lo que hice? Cloné mi propia voz comparando la misma noticia de TC Televisión. El primer párrafo dije, descubran ustedes cuál es el original y cuál es el robot. Y bueno, la gente comentó, dijo si se parece, no se parece. En una segunda instancia, cloné la voz del fallecido Edmundo Maldonado. Busqué un video de YouTube de él y lo cloné, digamos, tratando de equilibrar ahí los equipos. Y claro, pues no sé, hubo exalumnos del profesor Maldonado que me decían que no es la inteligencia artificial, se equivocó, etcétera. Pero a mí me daba agrado esos comentarios, sobre todo de los del profesor Edmundo Maldonado, porque es algo que no se había hecho. O sea, y clonarle la voz a un muerto era algo
innovador,
intenso.
Pues es intenso, claro.
No sé si atrevido incluso. No sé si atrevido hasta cierto punto, pero se lo hizo. Entonces, yo decía que los exalumnos del profesor Maldonado, que son periodistas ya, muchos que ya ni siquiera ejercen, son compañeros, amigos, que me llevarán a mí unos 20 años de distancia, se pusieron en el pleno de que no es el profesor y que la inteligencia se equivocó, pero dentro de mi interior estaba así. Puede ser que me haya equivocado de cabo a rabo, pero lo hice y dejé esa semillita ahí. Entonces, a raíz de esas dos experiencias que publiqué en Facebook, un profesor de la universidad me dice, clonemos de la voz a Ángel. Y efectivamente, lo primero que se hizo es hablar con el chico. O sea, dije, o sea, mira, hay esta posibilidad que tú quieras acceder y lo hacemos así, porque ese es el primer paso, o sea, porque para que el chico no se sienta como un conejillo de indias, pues no. Entonces, pero lo explicamos bien cómo era la expresión, y él, como llegamos, como los demás alumnos de tercer ciclo en esa época, y llegamos a congeniar también con todo el grupo, entonces él accedió inmediatamente y efectivamente tomamos las palabras, digamos, las que él podía pronunciar mejor, y con el programa, pero ya con la versión de pago, le clonamos. Y claro, o sea, todo eso quedó registrado en video, está subido en mi página de Facebook, desde el momento que grabamos hasta que él escuchó por primera vez su nueva voz. Y o sea, son momentos de mucha actividad. Él había llevado su nueva voz a sus padres, a sus hermanos, y me contó que lloraron de la emoción, porque luego de 20 y pico de años de escuchar a su hijo hablar claro, fue bastante emotivo. Y ese artículo, bueno, fue replicado también en la revista de la Universidad de Cuenca y en otros lados, ha sido citado en otras entrevistas aquí en Cuenca. Entonces, yo creo que ese es el lado al que yo le apunto con la inteligencia artificial, al tema de buscar cosas innovadoras, pero al mismo tiempo buscarle el humanismo a la máquina, pues, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas, y tengo más proyectos en la cabeza que quiero hacerlos, pero por ahí va el asunto, no únicamente decir está mal o está bien, sino... Y yo soy un convencido que la persona que diga que, por ejemplo, un locutor de radio, por ejemplo, que diga no a la inteligencia artificial porque me va a quitar el trabajo, yo digo no, a ti te va a quitar el trabajo otro humano que sepa manejar las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, y bajo ese concepto es que nos estamos capacitando. Yo he asistido a cursos de inteligencia artificial, pagando cursos, justamente porque hacia allá hay que propender, creo yo.
Estaba conversando con Giselle Jácome, que ella es periodista y hace noticias para varios medios. No sé si Johnny me escuchas o si todavía sí me escuchas. Ok. Te contaba que aquí en Quito he conversado con Giselle Jácome y con ella conversábamos acerca de qué podría hacer ella con la inteligencia artificial. Ella lo veía como un tema más de posibilidades. Me decía, Javi, a veces uno está haciendo una locución, te equivocas y te toca repetir la toma porque como es video, tienes que repetir. Me decía, pero ¿qué pasaría si yo tengo... Ella tiene un despacho de noticias, de hecho lo pueden buscar como Noticias Rápidas DC, y ella me decía, ¿qué pasaría si yo ocupara mi propia voz, la subiría ahí y podría mandar despachos de noticias rápidas a más países, a más radios locales, con las noticias que ellos necesitan. Esa es una aplicación que ella lo veía desde el lado de masificar el uso de la inteligencia artificial. Ella decía, yo me podría replicar a mí misma, ¿no? Pero también pienso en las personas. Yo recuerdo que hace muchos años, y te voy a contar así como una anécdota, un compañero que luego estudió periodismo en la Universidad de Cuenca, yo estaba en un centro de producción y él hablaba un poco pausado, más lento, su voz era como muy delgadita, y a mí se me ocurrió alterar su voz, colocar un pitch para que suene más gruesa la voz, a que sea más rápida, y tuve un reclamo del chico. Me dijo, no, esa no es mi voz, o sea, tú me cambiaste la voz y no me consultaste. ¿Sí? Y ese es uno de los principales lecciones que tuve yo. Me parece interesante que hayas logrado tú hablar con Ángel y haberle dicho, mira, ¿quisieras experimentar con esto? Y él haya dicho sí. Ahora, hay otra realidad que es total, y yo también la entiendo por el momento, es que las personas tenemos ciertos talentos. La inteligencia artificial nos puede ayudar, pero ¿hasta qué punto, digamos, en cambio yo voy al otro lado, ¿no? ¿Hasta qué punto la máquina puede reemplazarme a mí con mis dificultades? Digo, no sé si me entiendes. O sea, digo, también estoy anulando al ser que tiene una discapacidad, ¿no? Al ser que tiene un problema de fonación, y lo convierto en otra cosa que no es él. Tuve yo clases en la Universidad de Cuenca en el 2019. Había un estudiante que era buenísimo escribiendo, tipo silente. Le pedí que por favor, como ejercicio, tenía que grabar algo con su voz. Hizo un esfuerzo supremo, un tipo súper tímido. Logró grabar un par de párrafos, hizo lo que pudo, pero él era bueno escribiendo. Entonces yo dije, ¿cuántos realmente todos tenemos que ser locutores? ¿Y cuántos podríamos destacar con otro tipo de talentos? Digo, ¿me entiendes? ¿Para dónde estoy disparando,
Johnny? Pero por ejemplo, yo creo que si hay herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudar a destacar, digamos, a esa persona experta un poco más en escribir. Armar un guión, por ejemplo, para un cuento radiofónico. Eso también lo hicimos, por ejemplo, nosotros, y está colgado en las redes de Monterradio. Creamos un cuento que fue escrito y narrado por inteligencia artificial. Es evidente de que salió muy cuadrado, muy cortado y todo, pero es una herramienta que me sirve. Y claro, aquí no se trata de saltarse procesos, pues no, o sea, y por ejemplo con los chicos, como dice Cristian Espinosa, que es una persona que yo sigo mucho, claro, o sea, Cristian plantea de que, o sea, los profesores no tienen por qué, digamos, ponerse tan a la defensiva con la inteligencia artificial, sino más bien potenciarla para los chicos. Y claro, o sea, la base teórica sobre redacción, sobre, sintaxis, gramática, todo aquello, debe complementarse con inteligencia artificial pero no darle como que un elemento. Entonces, pero, o sea, hay herramientas, por ejemplo, para clonar videos, como hice yo. O sea, yo me cloné a mí mismo y la subí como un juego. Entonces, un amigo me escribió, un amigo del colegio, me escribió por interno, me dijo, no te puedo creer que no seas vos. Después de subir ese video de la clonación mía, por ejemplo, coincidencialmente, en los dos siguientes días estuve en la calle y amigos me empiezan a tocar así como fantasma. Y dice, Johnny, dice, ¿eres tú o es la inteligencia artificial? Entonces, son cosas que están llamando la atención. Y claro, o sea, para escribir, para hacer voces, para hacer videos, está la inteligencia artificial. Y yo siento que este es el momento de capacitarnos para guiar, primero, mis proyectos que yo tengo y también a los chicos y a las personas en general, porque no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Y claro, otra cosa que también yo tengo clarísimo es que nada puede reemplazar a la mente humana, porque yo le doy el clic a la inteligencia artificial. Pero así como hace años atrás se dio la revolución industrial, que las máquinas digamos, facilitaron el trabajo de los obreros, igual ahora.
Johnny, estoy pensando una amiga me dijo, oye Javi, tú que estás con esto de los podcasts, mira, escúchate esto. Si tú me has escuchado ahorita, he lanzado un par de muletillas como y de hecho cuando uno está editando un audio, evita eso y a veces lo corta. Pero resulta que en Estados Unidos ya lanzaron un modelo de inteligencia artificial que clona esos defectos, entre comillas, y hace que suene muy natural. Dice, bueno, estoy pensando que tal vez este análisis que se ha hecho y esas inflexiones, esos, lo que nosotros llamamos defectos, es lo que realmente provoca que se sienta real. Tú has dado ahí en el clavo, has dicho, se siente cuadrado. De hecho, el intro del programa que tú acabas de oír, lo voy a poner en la versión que yo hice con la voz de inteligencia artificial. Yo probé y lo voy a poner como un ejercicio, Johnny, para digamos, notar la diferencia. Yo tuve que pedirle a mi amiga Magali Valdés, a quien yo le agradezco mucho por la colita que me dio. Le dije, Magui, ayúdame, me gusta mucho la voz de ella y ella me lo hizo. Repetimos varias cosas, le pedí que volviera a locutar, que el sonido, ta, ta, ta. Ella está en Riobamba dando clases en la Universidad Estatal de Milagro. Entonces, resulta que cuando me puse a hablar dije, no, es la voz de la Magali la que me gusta. La voz de la inteligencia artificial, aunque yo le puse tildes donde no son, para que se refuerce la inflexión, en vez de poner una coma, puse un punto para que sea más notora la pausa, alteré el pitch, decía, no, todavía falta. Y justamente aquí en este punto del podcast quiero poner este ejemplo que lo estaba contando en la grabación del programa con Johnny. Escuchemos cómo suena la voz de la inteligencia artificial versus la voz de Magali Valdés. Escuchemos primero la voz de la inteligencia artificial.
Todos tenemos historias por contar. Y en los podcasts de Olive, todos tenemos historias para escuchar. Conversemos y escuchémonos acá, en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica.
Vuelvo entonces ahora al ejercicio. Escuchemos la voz de Magali Valdés en su locución.
Todos tenemos historias por contar. Y en los podcasts de Olive, todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá, en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica.
Ahí está la diferencia entre una locución creada por inteligencia artificial y una locución generada por una persona, por una voz, en este caso femenina. Agradecemos a Magali Valdés el aporte para este podcast. Me falta como productor.
Claro, pero por ejemplo, claro, exactamente, pero por ejemplo lo que tú acabas de decir es bastante importante. Para darle órdenes a la inteligencia artificial hay que saber escribir bien.
Claro.
Hay que saber escribir bien dónde poner el punto, dónde poner los signos. E incluso yo he probado esto, que a veces también hay que saber escribir mal.
Sí.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo escribía, por ejemplo, Juan se comió un pollo en inteligencia artificial, ajá, me leía con la doble L, pollo o pollo. Entonces yo tenía que ponerle así po-i-o, para que me lea lo más natural posible. Pero ese es un juego que se va dando, pero claro, sí. O sea, por eso es importante saber tener las bases de una buena redacción, de una buena escritura. Y yo no quiero desmerecer muchas cosas de los jóvenes de ahora, pero el haber pasado por salas de redacción, por salas de radio de los años atrás, o sea, fue una de las mejores conscripciones que hemos tenido los periodistas ya un poco de levas más atrás.
Le estaba contando, estaba conversando con Edgar Cordero hace unos días y con él hablábamos de la amistad que tengo con él, que data de hace unos 26 años atrás, 26, 25 años atrás. Y yo he estado en ejercicio periodístico casi unos 26 años, entonces ya es bastante tiempo. Y hay personas que son más veteranas. Yo he hecho una migración hacia el tema del video. De hecho, yo los podcasts de Olive los planteé siempre como un tema multimedia, no solo audio, sino en video. Pero hay que trabajar en este tema descriptivo. Las personas que nos están escuchando en Spotify van a tener una idea incluso. Y aunque Spotify ahora te permite poner video, digamos, y hay una goza de accesibilidad muy interesante, es la transcripción automática en subtítulos de lo que tú estás hablando. Ya la inteligencia artificial de Spotify te permite eso. Johnny, yo estaba ocupando, te cuento así, y lo voy a socializar contigo, una inteligencia artificial de un programa que lo usamos nosotros que se llama Audacity. Y la versión 3.6.4 incorpora un plugin de Intel que se llama OpenVINO. Y resulta que esta inteligencia artificial, y ahí te doy el dato para que la pruebes con tus alumnos, te permite eliminar ruido, el tiempo que tú necesites. Dos, te permite separar la música en música y voz. O música, que sería voz de la persona, la voz la batería, el bajo y los otros instrumentos. Tres, uh-huh, la transcripción total del texto con tiempos, minutos, segundos. Y cuatro, la creación de música. Pero hay una diferencia con lo que tú puedes obtener con Adobe Podcast. La diferencia es que es ilimitado. Y no trabajas con una inteligencia artificial en la nube, sino que lo trabajas de modo local, bajándote la inteligencia, el modelo matemático a la computadora. Y eso difiere mucho porque he probado, justo hace un año me salió, estuve en una rueda de prensa con el famoso cineasta Sebastián Cordero. Intenté limpiar el audio de la entrevista que le hice, que estaba muy lejos, o sea, no tenía yo un cable tan largo para llegar con mi micrófono. Y dije, voy a probar esto. Y claro que me limpió la voz de Sebastián, pero se escuchaba un poco de gringo, aunque él hablaba en español. Y se escuchaba muy raro el plugin de Adobe Podcast. Pero en cambio, probando la inteligencia artificial de Intel y OpenVINO, que es lo que te cuento, que salió recién en noviembre, bueno, en enero, para ser sinceros, resulta que no me cambió el tono, no le puse ese énfasis gringo o en inglés. Y te reconoce automáticamente el idioma en el que estás, en el que vas a buscar la transcripción. Digo, eso me parece como súper interesante para que lo apliques. Tú estás dando un curso en más medios. Cuéntanos de ese curso de la escuelita de podcast que tú montaste van a ser 2 años.
Sí, y bueno, siempre tuve la intención de a ver, el podcast, se puede vivir del podcast. Gente que me ha dicho, yo ya vivo del podcast. Bueno, mi modelo, dentro del modelo de negocios de Monterradio, encontramos, por lo menos aquí en Cuenca, ese vacío de que la gente tenía una idea de qué es el podcast. Y básicamente decían es sentarse a conversar. Pero nosotros llevamos haciendo podcast desde 2016. Incluso Monterradio fue, digamos, mi proyecto de graduación de la maestría y por eso le guardo bastante, bastante cariño. Entonces, para la primera edición, o sea, yo me propuse hacer la idea de una escuela de podcast para que justamente enseñar lo que uno ha aprendido, ha invertido. Y fue bastante bonito porque, por ejemplo, las cosas se fueron dando. El compañero Fernando Pintado, también periodista, él es dueño de un centro de locución que se llama Más Medios. Con él me fui a hablar y por qué hice en este centro en particular. Porque yo me di cuenta de que es una de las cosas que la gente requiere y necesita, y es un certificado. Sin duda, eso a la gente le requiere. Y Más Medios tiene ese plus de que emite un certificado, pero avalado por el Ministerio de Educación. Entonces, eso es súper importante para mí, dar un curso que la gente vaya y se prepare y reciba eso adicional. Y nos fue bastante bien en las 2 ediciones que ya hemos dado. La segunda edición fue bastante, la primera y la segunda fue bastante interesante, porque tuve un chico de 14 años que quería hacer podcast y tuve también 2 adultos mayores. Entonces fue bastante interesante cómo, y ahí también va gente profesional, iba gente que se dedicaba a la construcción, al inmobiliario, etcétera. Entonces fue bastante, bastante, bastante chévere y bastante motivante. Y también yo sí agradezco, y eso, digamos, es un tema que uno celebra con el tiempo, que es la credibilidad. Por ejemplo, para la primera escuela de podcast, yo necesitaba también como que un brazo aliado fuerte. Y qué más que fuerte acá que Radio La Voz del Tomebamba, que es la radio, digamos, está en el top de acá de Cuenca. Me acuerdo que yo le mandé un mensaje por WhatsApp al doctor Jorge Piedra, le dije, doctor, yo no quiero nada suyo, pero simplemente que usted me avale como que Radio Tomebamba también está apoyando la escuela de podcast.
Y de hecho te apoyó, sino que te apoyó.
Claro, o sea, él me apoyó en el sentido de cuente con que la escuela de podcast del Mote Radio tiene el apoyo de Radio La Voz del Tomebamba. Entonces era un voto de confianza a alguien que digamos, he trabajado en esto, y eso también fue gratificante, o sea, porque no sé qué tan fácil sea conseguir un aval de Radio Tomebamba para un proyecto, pero el doctor Jorge Piedra lo leyó y me dio el sí inmediatamente. Entonces esas cositas también generan que la gente sepa que no están, que no se está haciendo un curso por hacerlo, o sea, estamos haciendo cosas serias. Y dimos ya dos cursos de podcast, y bueno, justamente vinculado a este tema de inteligencia artificial, digamos, le dimos una pausita al curso de podcast, y el próximo mes justamente ahí mismo en Más Medios vamos a dar un taller más corto, pero 100% práctico de inteligencia artificial, radio y podcast, para todas estas herramientas que he seguido aprendiendo, transmitirla a las nuevas personas.
Hagamos un list, un check. A ver, tenemos clonación de voz, clonación de video. ¿Qué más como inteligencia artificial vas a tener en este curso?
A ver, vamos a tener el tema de crear nuestros propios avatars, clonarnos a nosotros mismos, el tema de crear jingles, el tema de crear canciones. También vamos a tener justamente una inteligencia artificial como la que tú decías, de separar sonidos, batería, guitarra, bajo, etcétera. Vamos a aprender sobre eso. Vamos también a hacer el tema de resúmenes, por ejemplo, de textos largos, cómo hacer eso, cómo crear videos. También vamos a tener el tema de la clonación de voz. Es decir, van a ser una serie de herramientas que están ahí. La semana pasada tuvimos con los chicos de Más Medios una primera promoción del curso, por decirlo así. Y claro, o sea, el chico me decía, usted nos viene a contar esto, ¿son herramientas de pago o son gratuitas? Le digo, vamos a iniciar con las gratuitas, porque la idea es enseñarles a ustedes el tema de cómo manejarlas. Y ya según la complejidad que uno necesite, porque no, aquí no hay que pagar de entrada los $100 mensuales, voy evolucionando según decías, pero se les va a enseñar ese tipo de cosas, herramientas. Se trata de enseñarles a la gente a usar estas herramientas para que mejore sus proyectos, mejore sus iniciativas.
Bueno, qué interesante lo que nos cuentas, Johnny. Johnny, ¿dónde te podemos encontrar para quien está viendo esta entrevista a través de Flaxo Radio, que nos emite estos programas junto con radiolabc.com? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Una página web? ¿Cómo son tus hashtags o cómo te puedo buscar? Yo que soy un oyente que quiero buscarle a Johnny Wambaña.
Bueno, a mí como persona, JohnnyGJ333. JohnnyGJ333@gmail.com en el caso del correo. En Twitter, y de igual manera, JohnnyGJ333. En Facebook, con mi nombre y apellido, y me van a reconocer porque estoy ahí con una máscara de Batman, entonces no se han de perder. Igual en Instagram, pero también a la par estamos con las cuentas de Mote Radio, ¿no? Digamos, Mote Radio Podcast, lo buscan y les va a dirigir inmediatamente. Y por ventaja también, no es que hay muchos Mote Radio Podcast.
Claro.
Bueno, no hay ningún Mote Radio Podcast, entonces
este es un nombre
lo
original,
van a encontrar enseguida. Claro, es algo. Y te cuento una anécdota bien bonita que nos pasó. Cuando fue la competencia de Daniel Pintado en Cuenca, del tema de postas, con Glenda Morejón, solamente estábamos dos periodistas esa noche, en la primera parte de la carrera. Estábamos Jaime Plaza y yo. Entonces, cualquier cosa, cualquier movimiento de la familia, yo iba subiendo, y no etiqueté a nadie, o sea, no, o sea, no etiquetaba a nadie. Y Diego Arcos, digamos, a quien no le conozco, es repostero, presentador de TC Televisión,
sí, el gordito,
vio la imagen de la familia de Daniel pintado en Cuenca y puso algo así como que qué nombre tan chévere de esta radio. Entonces, son esas cosas que, digamos, que personajes reconocidos, digamos,
populares,
o influencers, claro, tal vez, como se les conoce ahora.
Ahora, claro.
Son pequeños empujones que nos han dado a nosotros como marca. Y, por ejemplo, claro, o sea, aquí Monte Radio también está presente. Y también te cuento que nosotros el año pasado innovamos, y bueno, en algo bastante interesante, en un podcast que se llama ¿Qué quieres para Navidad? Para esta Navidad quiero un podcast. ¿Y en qué consistió? ¿Y en qué consiste? Vamos a lanzarlo también este año. ¿En qué consistió? En que así como la persona, por ejemplo, ve una fotografía de mamá, papá, abuelo, o sea, y obviamente te conmueves, la idea es que el papá, mamá, abuelo, tío, cualquier persona, le cuente un cuento, cualquier cuento a ese niño, y que eso perdure en el tiempo. Porque, por ejemplo, yo tengo unos videos, por ejemplo, en mi celular de los últimos días de mi padre. Y escucharlo es bastante, digamos, nostálgico. O sea, no solo verlo, sino escucharlo. Entonces, esas sensaciones, porque lo que estamos aquí hablando no es de audios, de videos. O sea, estamos hablando de sensaciones que perduran en el tiempo. Y también por eso vamos a lanzar también la segunda temporada de Regala un Podcast en Navidad.
¿Y cómo la gente podría, o sea, tú le vas a producir el podcast? Explícame un poco la mecánica, me perdí un poquito en cómo.
Nosotros tenemos equipos móviles, digamos, de alta fidelidad. Trabajamos con equipos y micrófonos buenos. Entonces, hay dos opciones. O la persona va a grabar al estudio, o, digamos, por sus diferentes labores, ocupaciones, etcétera, un padre de familia nos dice, oiga, ¿sabe qué? No tengo más chance que la noche. Entonces, vamos donde la persona y grabamos. Y después ya obviamente se le producen ya con más calma en los estudios. Pero, digamos, así funciona. Y, digamos, para hacer un experimento nuevo, o sea, sí tuvimos por ahí alguna cosita.
¿Cuántos tickets tienes? ¿Cuántos tickets para cupos tienes?
¿Para el curso?
No. Estoy poniéndole una palabra, pero me quería referir a cuántos podcasts podrías producir. Regalo un podcast. O sea, ¿cuántos? ¿Para cuántas personas podrías producir?
Bueno, como son cortos, digamos, no se demora mucho, pero no sé si poner un número, pero digamos, como son podcasts cortos, no son muy complicados, no sé, unos 10, 20, no lo sé, digamos. Lo que pasa es que, por ventaja, ya uno, así como tú sabes, el tema de producir, del montaje de audio y esas cosas, ya con la práctica y con las experiencias, realmente se facilita un poco, pues, o sea, ya el oído se va un poquito desarrollando más y sabe dónde va esto, dónde va este otro. Entonces, esa experiencia, digamos, ya te da como que para mover rápido y que quede bonito el proyecto.
Felicitaciones, Johnny, es una excelente iniciativa. Vamos a estar pendientes de ese experimento y te estaremos chequeando nuevamente. Oye, quería contarte que estamos preparando un podcast para las fiestas de Quito. Hablé con la familia Rivadeneira. ¿Quiénes son ellos? Bueno, resulta que tú alguna vez viste un billete de mil sucres.
Claro, los verdes de Rumiñahui.
Exacto, el rostro de Rumiñahui. Y resulta que una amiga mía, el papá de mi amiga, es quien hizo el busto de Rumiñahui. Y además, el señor Rivadeneira también construyó el monumento a la mitad del mundo, que es donde estuvimos contigo y los niños la vez que viniste de visita. Y es súper interesante porque en motivo de las fiestas de Quito vamos a armar un podcast. Estoy dando como un avance de lo que vamos a tener ahora en diciembre. Pero me parece, y los enfoques de los podcasts de Olive es contar las historias de las personas. Me pareció súper lindo, muy interesante. Me conmovió la historia del chico de Ángel, que no tenía el labio de paladar hendido. El paladar profundo, creo que me dijiste. Y esto dificulta... Esto dificulta... Labio fisurado. Eso dificulta su dicción, su pronunciación. Y digamos, me impactó. Entonces dije, hay que entrevistarle a Johnny para contar también esas historias. Pero Johnny, digamos...
Perdón, Javier, solamente aquí un paréntesis, perdón. Y en este momento justamente estamos trabajando con Ángel en una inteligencia artificial que le permita a él transcribir su voz en tiempo real, porque su sueño es ser narrador deportivo. Entonces estamos trabajando en eso y hay herramientas de eso. Entonces queremos devolverle a la gente a través de su proyecto, digamos, esa humanidad. Entonces eso es como un pequeño paréntesis, porque con este chico la historia no ha acabado.
Estamos en experimentación, me parece súper lindo. La Universidad de Cuenca tiene unos bríos súper intensos contigo, te hemos visto en transmisiones, en un trabajo muy bonito pedagógico con los estudiantes. Johnny, yo me quiero despedir porque ya tenemos 40 minutos de haber estado conversando de Mote Radio, de tus experiencias con inteligencia artificial, pero estoy seguro, Johnny, que vamos a hacer un podcast ahí en Cuenca y hablaremos de otras cosas también, para no, tal vez no soltarlo de inmediato, pero sí un poquito más adelante cuando ya terminemos de esta pequeña serie que estamos pensando y haciéndola. Entonces, Johnny, te mando un abrazo a tía Jimena, a León, que estuvo de cumpleaños, y también a Sammy, Manuela. Te mando un abrazo, Johnny, desde la mitad del mundo allá, a la más hermosa de las ciudades del Ecuador.
No, gracias a ti también, y bueno, siempre es un gusto conversar. Yo también conozco tus iniciativas, tus proyectos, y siempre es un gusto conversar en cualquier...
Gracias, Johnny. Al final el internet nos está fallando un poquito, pero entendimos totalmente lo que tú nos dices y el afecto, el cariño profundo es mutuo. Johnny Wambaña con nosotros. Él es el productor, el gerente propietario, iniciativa de Mote Radio Podcast. Entonces nos despedimos, Johnny. Abrazos de 480 kilómetros de distancia. Chao, chao.
Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.